Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre la danza de la muerte y otros trances colectivos.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que así no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
A ver, enigmáticos, imagínense lo siguiente. Es un día como cualquier otro y de pronto, de la nada, sin ninguna explicación, comienzan a bailar involuntariamente. Bailan, bailan, siguen bailando y su cuerpo simplemente no puede parar. Entonces lo que ustedes hacen es salir de su casa bailando y se encuentran con que el resto de la ciudad entera está bailando también.
Bueno, en un principio esto sería una fiesta.
Suena increíble.
O sea, no suena mal, ¿no? La idea, y además no suena improbable. Por lo menos en Enigma sin resolver, gran cantidad del tiempo nos la pasamos cantando y bailando fuera de los micrófonos. Eso es un hecho. Pero el hecho de que la danza no pudiera detenerse pasaría de ser una bella comedia a ser una película de horror, ¿no? En el momento en el que de pronto inclusive pudieras estar tan cansado, te sangre en los pies, te desplomas y aún así no puedes parar. Esto inclusive podría generar la muerte. Y justamente, Daniel, esto fue lo que ocurrió en un pueblito de Francia, durante la Edad Media.
A ver, ¿qué puede causar que un pueblo entero baile sin parar y, tal cual, enigmáticos, hasta la muerte?
En este episodio vamos a entrarle no solamente a la danza de la muerte, que es un evento insólito, histórico, sino que también vamos a hablar de otros macabros trances colectivos.
Pero a ver, ¿cómo empezamos? Luisa, ¿te gusta bailar?
Sí, a mí me encanta. Yo sí soy de salir a bailar cada fin de semana. No sé bailar, eso sí lo quiero aclarar. Soy de las que bailan a mi propio estilo. Y así lo vivo bien. Pero creo que hay una carga ritual en el baile, ¿no? Y que inclusive el mismo ritmo, la música genera ese trance. O sea, ya de manera natural, la música es un vehículo para llegar a eso, al trance, a lo ritual. O por lo menos así se usaba en el inicio de los tiempos cuando las civilizaciones empezaron a hacer este tipo de actos, inclusive yo me atrevería a llamarlos religiosos. Pero tendríamos que regresar a 1518, a la ciudad de Estrasburgo, en Francia. Estaba esta mujer llamada Frau Trofea. Y Frau Trofea, lo que se dice, Daniel, es que comenzó a bailar descontroladamente. Y que bailaba y bailaba, como tú lo decías, tal cual, y no podía detenerse. La cosa es que no había música y no había ningún tipo de celebración o evento. En 1518 no es como que pudiéramos escuchar música, y sé que es una obviedad, pero hay que reiterarlo. La música no se escuchaba como la escuchamos actualmente. Actualmente tenemos a un botón de distancia, a un teléfono inteligente de distancia, todos los ritmos, toda la música, toda la exploración sonora. En aquel entonces, la música tenía que utilizarse en eventos muy importantes, en celebraciones o en esta música callejera. Y ella incluso salió a la calle, seguía bailando y parecía tal cual como si estuviera poseída.
Lo que es muy interesante es que cuando ella sale a la calle, se encuentra esta escena en la que uno a uno los ciudadanos comienzan a unirse, la ven, y en lugar de extrañarse, que yo me imagino que esta sería como la reacción natural si estás viendo a alguien bailar sin control, comienzan a unirse. Entonces toda la gente de Estrasburgo se incorpora a esta danza y después de una semana bailando, enigmáticos, imagínense eso, ya eran 34 los danzantes. Al mes eran hasta 400. Y como ya lo hemos dicho, solo bailaban, no podían parar, les sangraban los pies, comenzaban a dejar huellas de sangre en la calle y no podían parar. Y muchos solamente se detuvieron hasta desplomarse y caer muertos.
Creo que esta es una parte que no se describe mucho cuando se habla de este evento de la danza, que lo han llamado la danza macabra, la danza de la muerte, tiene como muchas interpretaciones, y era precisamente el el deterioro del cuerpo a lo largo de las semanas. O sea, porque las personas que no podían dejar de bailar tampoco es que pudieran dejar de, no sé, tener necesidades fisiológicas o que sus pies dejaran de sangrar. Entonces las calles no solamente tenían este espectáculo que pasó de ser entretenido a ser grotesco, sino que además tenían fluidos, tenían olores, tenían sudor, había como esta... no sé si alguna vez has olido, Daniel, la adrenalina.
Sí.
Tiene un olor muy, muy peculiar.
Sí.
O el miedo, o la angustia. Son olores peculiares que uno empieza a detectar cuando de pronto tienes esa cantidad de gente, ¿no? Y entonces, pues todo esto se volvió francamente contraproducente. Y las autoridades pensaron que si intervenían y ponían fin a la danza, esto iba a terminar, ¿no? Como que ya las personas se iban a ir a su casa. No fue el caso. Por el contrario, las personas bailaron todavía más. E incluso hubo quien dijo, bueno, hay que construir un escenario. Incluso hay que mejor contratar músicos para que si van a bailar, por lo menos bailen sin lastimarse. Lo cual ya comienza a volverse cada vez como más de ciencia ficción.
Es muy extraño. Este caso es bastante extraño. Les estamos hablando de algo completamente real, pero a mí me sorprende mucho. Yo siento que estamos narrando algo que no pasó. No es el caso. Obviamente, esta decisión de construir este escenario, de contratar músicos, hizo todo lo contrario a ayudar o a atenuar el baile y se volvió mucho más intenso. Se volvió una cosa muy complicada, muy grande, porque empezó a morir la gente en este baile. Y la danza paró casi milagrosamente. Nadie sabía por qué. Nadie sabía por qué había comenzado. Nadie entendía por qué terminó, pero había teorías.
Varias teorías. A ver, hay un fenómeno social que ahora ya conocemos como coreomanía. Este fenómeno de la coreomanía, la palabra coreomanía seguramente les remite a coreografía o a la danza, al acto de la danza, era muy común en Europa Central. Esto era más o menos en los siglos del 14 al 17. Y aunque pueda sonarles muy extraño, enigmáticos, sucedió bastantes veces, ¿no? Que la gente de pronto comenzaba a bailar sin razón aparente y no paraba hasta desplomarse. Yo tengo la teoría, pero esta es una teoría ya bien descabellada. Tú me dirás, Daniel, de que el rave y de que estas fiestas de muchos días surgieron de eventos como estos. O sea, de que personas dijeron, el baile no se puede quedar en media hora, no se puede quedar en tres horas. Necesitamos tres días de que el cuerpo... Se agote, se trastorne, se trastoque. No sé si sea cierto o no, pero yo siempre he pensado que va por ahí.
No quiero romper el tinte enigmático con este comentario, pero mientras estamos grabando esto, yo no puedo dejar de pensar en esta canción que dice: te voy a hacer bailar toda la noche.
Es del columpio asesino.
Sí,
la
totalmente.
Canción.
Sí.
Y ahí está. Es como ese efecto que hasta la fecha nosotros conocemos, pero que muchas veces está alimentado de sustancias. Y en el caso de la coreomanía, no. O sea, no tenías que consumir nada para entrar en trance, por así decirlo. O eso es lo que se decía en un momento.
La coreomanía también se conoce un poco más coloquialmente como enfermedad del baile o baile de San Vito. Y lo que ocurre es que en un principio se creía que esta era una maldición enviada a la gente por un santo, que justamente era San Vito. Las imágenes, las representaciones que hay de San Vito normalmente son de un caldero hirviendo y adentro del caldero hay un niño torturado que murió como mártir y justamente este niño es San Vito. Además, se cree que si te encomiendas a San Vito, él podía curar males y padecimientos como epilepsia. Y yo creo que esto justamente es lo que hace su relación con el baile.
Sí, tal cual, ¿no? A ver, hay más teorías, Daniel. Y precisamente este caso, como ya lo anticipábamos, también podría estar relacionado con drogas. Hay que decirlo tal cual, los psicotrópicos en esa época, no sé qué tan socorridos fuesen, pero sí eran utilizados sobre todo para algunas invocaciones, ¿no? Y muchas veces se decía que las personas que decían ver santos o que decían tener visiones demoníacas, pues en realidad lo que habían tenido era contacto con hongos o con lisérgicos, etcétera. Se dice que la población de Estrasburgo quizá pudo haberse intoxicado por el hongo cornezuelo de centeno. No sé si recuerdas que precisamente este hongo tenía también relación con las brujas de Salem. Y justamente este hongo, pues se dice que podría haber estado cerca del agua o en algún pozo contaminado. No sé si es probable o no. Me parece un tanto menos probable que el tema de la coreomanía, pero quizá estaban mezcladas. A lo mejor hubo un contacto con este hongo y también estaba ese otro fenómeno.
Uh-huh. A mí lo que me parece extraño de esta teoría es que justamente hablando de las brujas de Salem, el efecto fue completamente distinto. Y creo que cuando hablamos de sustancias, hablamos de efectos similares en todas las veces que se ingieren. Pero hoy en día hay otra explicación para la danza de la muerte, uh-huh, que dicen que se trató de un caso de histeria colectiva tal cual. Durante ese siglo, la ciudad estaba pasando por un periodo de hambruna y esto generó que los habitantes tuvieran un ambiente de angustia psicológica muy fuerte. Uh-huh. Y esto no es la única vez que lo hemos visto en la historia. Entonces, esto, aunado al pensamiento supersticioso y a esta creencia de tal cual posesiones demoníacas, dio como resultado un cóctel perfecto para que la gente de Estrasburgo entrara en este estado de trance y comenzara a bailar desenfrenadamente, sin control y con esta sensación muy confusa de lo que estaban haciendo.
Muchas veces hemos hablado de la histeria colectiva, ¿no? Ya hemos mencionado este factor en numerosos casos, pero creo que nunca hemos dado como tal la definición de lo que podría ser la histeria colectiva, que desde un punto de vista psicológico, Daniel, es pues este fenómeno, ¿no?, en el que se manifiestan síntomas que van desde histeria compartidos en más de una persona. Y sin embargo, en muchas ocasiones, este término también se usa para describir la rápida propagación de pánico y de miedo. Es decir, yo estoy teniendo una crisis de pánico, un uh-huh, ataque de pánico incluso, y la persona que está junto a mí, como no sabe cómo manejarlo, absorbe, por así decirlo, mi pánico. No es que se contagie, el pánico no es contagioso, sino nuestro cuerpo genera una respuesta psicológica y a veces hasta de química, ¿no? Claro. Frente a estas situaciones.
Y es que lo hemos visto en... O sea, esto no es propio de este tipo de casos. Es, por ejemplo, yo sé, enigmáticos, que a todos nos ha pasado alguna vez si tenemos algún muy buen amigo, algún hermano, algún primo que se empieza a reír sin control y lo que provoca es que nosotros nos riamos sin saber de qué.
Ahí.
Por ejemplo... O cuando escuchamos a alguien gritar en una multitud, nos asustamos y gritamos, aunque no sepamos de qué. Pero a ver, uh-huh, para acercarnos un poquito más a esto, nos conviene analizar algunas características justamente de la histeria colectiva y de este tipo de epidemias. A ver, estas las propone John Waller, que es un profesor de medicina de la Universidad de Michigan. Y además, él es el escritor del libro La plaga danzante, la extraña y verdadera historia de una enfermedad extraordinaria.
Sí, tal cual. De acuerdo a Waller, las epidemias de histeria dependen del poder de sugestión de la gente y se alimentan además del miedo, de la tristeza, ese es otro factor, y también de la ansiedad de las personas. Estas personas caen víctimas de esta histeria colectiva y bueno, pues hay que recordar lo que suelen estar pues también sujetas a una fuerte tensión psicológica. ¿Qué quiere decir? Si alguien tiene mucha tristeza, depresión, ansiedad y demás y conecta con otra persona ahí, esa otra persona también tiene su propia carga psicológica.
Entonces, todo inicia con una persona que presenta síntomas psicosomáticos. Y con esta palabra nos referimos, enigmáticos, a...
lo que se ve.
Sí,
ajá,
a síntomas físicos que tienen un origen psicológico. Un poco como los ataques de pánico, los ataques de ansiedad. Después, otras personas en su entorno comienzan a caer en esto mismo o lo siguen rápidamente ya que se encuentran en este estado de sugestión debido a, pues sí, tal cual, como lo decimos, a esta ansiedad reprimida que está a flor de piel.
Y bueno, las distintas formas en las que se puede manifestar la histeria colectiva van desde el baile hasta la risa o el llanto y pueden estar moldeadas por las experiencias y creencias de personas que las padecen, ¿no? También ese es otro factor. Uh-huh. Yo podría tener un ataque de pánico y si no creo en las brujas, quizá no voy a decir que las personas a mi alrededor son brujas y que deben morir en una especie de inquisición. Si estoy en 1518, quizá no, si no creo en este baile ritual, quizá yo no caiga presa del mismo, ¿no? Pero bueno, todo se va ligando con los factores culturales. Esa es la otra parte. Y creo que hablando de Estrasburgo, ahí se nota muchísimo cómo los factores culturales y cómo los factores sociales estaban afectando a todas las poblaciones. Es un caso muy clarito. Yo sigo pensando que no solamente la histeria colectiva. O sea, mientras más leemos todo lo que tiene que ver con la histeria colectiva, no solo... O sea, no creo que solamente un grupo de personas se conectaran y bailaran por conectarse en ese sentido. O a lo mejor ya era tal cual un ataque de desesperación, no lo sé.
¿Tienes tu propia teoría?
Es que yo sí creo que tiene que ver con drogas. Yo creo que tiene que ver con psicotrópicos o con uh-huh, la ingesta de algo que además de la propia ansiedad, los llevó al límite. Inclusive manifestamos nuestra ansiedad de maneras distintas, ¿no? O sea, yo tengo un ataque de ansiedad y a lo mejor para mí es incapacitante y para otra persona es salirse a gritar. Entonces, para que todos se hayan puesto a bailar de esta manera, yo siento que estaba el tema del hongo, como en Salem. Yo tengo la impresión de que va por ahí.
Es probable, porque justamente también los efectos duraron demasiado tiempo. Pero a ver, otra cosa que es importante considerar en estos casos de histeria colectiva es el rol de las autoridades. Sucede que en muchas ocasiones su reacción suele ser contraproducente, como ya les comentamos de este caso en específico. Pues suele pasar esto como de que le da legitimidad a la historia y hace pensar que la situación es peor de lo que realmente fue.
Esto, por ejemplo, ocurre cuando tienes a una persona que, no sé, está teniendo algún tipo de alucinación y hay como dos tipos de respuesta, no voy a decir naturales, sino hay como dos caminos. La persona que le dice, no, estás alucinando y estás loco y estás mal, y entonces invalidas todo y ese tampoco es el camino. Y la persona que dice, ah, sí, sí, yo también lo veo, sí, sí, está muy bien, como siendo demasiado condescendiente. Y eso tampoco le va a ayudar a la persona que está teniendo una crisis de este tamaño. En muchos de los casos documentados de histeria colectiva, pues justamente las personas que más se visibilizan o de las que más se habla es de mujeres. Pues sí, efectivamente, la realidad es que las mujeres son más propensas a sufrir de histeria colectiva debido al estrés y a la presión familiar. Nos estamos refiriendo, recordemos, a Estrasburgo en 1500. Imaginen cómo era la sociedad en ese entonces.
A ver, seguramente esto que comentas, Luisa, enigmáticos, ya lo escucharon mientras narrábamos este caso y se dieron cuenta justamente en este caso de la historia de la danza de la muerte de Estrasburgo. Pero ahora hay que analizar otros casos en los que la histeria colectiva ha sido la causa.
Para resolver un crimen, no siempre hay que empezar de cero.
Francisco Stanley tiene relación con el narcotráfico.
El show Crónica de un Asesinato. Domingo a las 9 por Univision y streaming por ViX.
Prepárate para un verano aterrador, porque estaremos acompañándote cada fin de semana con un archivo enigmático. Escucha cada domingo los mejores episodios de Enigmas sin resolver que puedas haberte perdido.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Este, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es el del síndrome de Coro. El síndrome de Coro, Daniel, es un fenómeno que se ha manifestado principalmente en Asia. Tenemos muchos episodios sobre incidentes anormales, paranormales, extraños en Asia. Este no los va a dejar decepcionados. Se trata de un miedo irracional a que los genitales se retraigan o se reduzcan. O sea, como miedo a perder tus genitales, por así decirlo. Es una cosa bien interesante. Sobre todo le ocurre a los hombres que comienzan a creer que sus penes como tal se están encogiendo, más allá que encogerse, como si estuvieran retraídos dentro de su cuerpo. Y que en el momento en el que, pues sí, sus órganos se retraigan totalmente hacia adentro, estas personas van a morir. O sea, este es un miedo real, el síndrome de Coro.
Este se trata de un síndrome que está muy ligado a la cultura y que es muy curioso porque solo ocurre en ciertas sociedades. Y es por esto que suceden muchos más casos de este síndrome en países asiáticos. A ver, se dice que las primeras referencias que hay sobre esto datan de un texto chino del 300 antes de Cristo. Y en la antigua China, la castración solía ser un castigo del emperador. Entonces ahí está la relación con lo cultural.
Exacto.
Y es por esto que el síndrome de Coro se manifiesta como una especie de castración simbólica o psicológica. Es bastante curioso. Suele presentarse en tiempos de incertidumbre económica y también se relaciona a la ansiedad y al miedo de la pérdida de la capacidad sexual. Es muy fuerte.
Y en las sociedades chinas como en las sociedades internacionales, el hombre siempre está puesto para ser el proveedor, ¿no? Y son sociedades muy fálicas. Cosa que también me parece de pronto una carga muy injusta para los hombres que depositan toda esa energía en el pene, por así decirlo, ¿no? Y entonces dicen, si no tengo dinero para mantener a mi familia, si no tengo la capacidad económica, si no tengo el estatus, todo, entonces empiezo a tener esta somatización de que mi masculinidad se está yendo al interior de mi cuerpo, se está retrayendo, se está deshaciendo. es tan simbólica, ¿no? A mí me parece absolutamente simbólica. Un caso muy famoso donde se presentó el síndrome de Coro como una manifestación de histeria colectiva fue en Singapur en los años 60. Además de todo, ustedes pensarían que quizá esto hubiera pasado en 1500 como pasó con la danza, pero no, esto es algo contemporáneo, me atrevería a decir. Sucedió lo siguiente, a ver, hubo un brote de más de 500 casos. Eran casi todos hombres que tampoco eran hombres mayores, iban de los 16 a los 30 años. Entonces llegaban al médico y decían que ellos sentían que se les habían encogido los genitales. Es extrañísimo, extrañísimo. La población de Singapur es culturalmente muy diversa y muchos de los casos que les estamos retratando se presentaron en personas que tenían nacionalidades tanto china como hindú y malaya.
Ahora, enigmáticos, por si pensaban que esto se quedaba aquí,
sí,
se pone un poco más grave porque las víctimas de este síndrome comenzaron a utilizar todo tipo de utensilios, llámese pinzas, palillos, de todo, para sujetar sus genitales y evitar que se hundieran. Entonces esto ya empieza a rayar en una cosa como de autotortura. Es...
sí.
Uy. Y de acuerdo a varios reportes noticiosos del momento, se trataba de una intoxicación por comer carne de cerdo contaminada. Estamos volviendo a la cuestión de las intoxicaciones. En esta época ya se vivía un miedo a poder enfermarse por comer carne de cerdo, que yo creo que este miedo ha estado y ha dejado de estar por periodos breves en la historia. Entonces, en esta época estaba vigente este miedo y eso contribuyó al esparcimiento del síndrome de Coro.
Pero mira cómo es distinto el actuar de las autoridades, porque en el caso de la danza, las autoridades como que un poco pues fueron demasiado condescendientes y dijeron, sí, hay que hacer un escenario para que sigan bailando, como que realmente no dimensionaron lo que estaba sucediendo. Y aquí yo creo que sí, y entonces las autoridades dijeron hay que detener este rumor, no se puede esparcir la desinformación y se tiene que frenar de una u otra manera este miedo a la intoxicación. Entonces hicieron muchos anuncios públicos en televisión y periódicos en los que explicaban tal cual que se trataba de una enfermedad psicológica, que nada tenía que ver con una enfermedad física. Y pues después de que se hace este anuncio, el número de casos ya comenzó a disminuir. Fue poco a poco que disminuyó, pero efectivamente en algún punto terminó la epidemia de Coro en todo Singapur. O sea, esto sí se acabó y creo que tiene que ver con cómo las autoridades lograron calmar a la sociedad.
Claro.
También estamos en los años 60, ya teníamos periódicos, noticieros, en radio, TV y distintos medios. Entonces, era mucho más fácil aclararle a las sociedades lo que estaba sucediendo.
Ahora, por si estos dos casos no fueron poco, hay uno que a mí me resulta muy curioso. Se trata de unas monjas que comenzaron a maullar de la nada.
Este también es fascinante.
A ver, para este vamos a remontarnos otra vez a la Edad Media. Sucede en un convento de monjas en Francia y lo que ocurre es que un día, como cualquier otro, una de las monjas comenzó a maullar como un gato, sin explicación, sin motivo, y las otras monjas, en lugar de extrañarse, comenzaron a unirse y también empezaron a maullar. Entonces llegó un punto en el que todo el convento maullaba y lo hacían todos los días a una misma hora exacta. Entonces era como un miau coral muy, muy interesante.
Yo tengo una teoría. Aquí sí tengo una teoría tal cual porque, a ver, el maullido de los gatos tiene muchas concepciones y tiene muchas interpretaciones. Pero por lo general, cuando un gato o una gata maulla durante cierto periodo de tiempo, durante, digamos, una hora en específico, es porque el gato o la gata está en celo, ¿no?
Sí.
Y entonces es un maullido para atraer a una pareja sexual o para simplemente manifestar que se encuentra en este periodo, digamos, de reproducción. Y el hecho de que las monjas lo hagan todas al mismo tiempo a mí me parece algo verdaderamente simbólico.
Sí,
y mucho tiene que ver, creo, desde mi interpretación 100% personal, con ese deseo de lo prohibido, o con ese autodescubrimiento, o con ese dejar de estar encerradas y volverse ferales, ¿no? Los maullidos, imaginen, duraban horas y eran tan fuertes que los llegaron a escuchar hasta en los poblados vecinos, ¿no? Después de un tiempo, los habitantes de ese pueblo que estaba junto al monasterio, pues se hartaron de escuchar los aterradores gemidos, maullidos, aullidos de las monjas y llamaron a las autoridades porque no entendían qué estaba sucediendo. Y bueno, pues llegó un grupo de soldados para resolver la situación. Lo que hicieron fue amenazar a las monjas. Esto que te comentaba, Daniel, de la respuesta de o dar por entero razón o descalificar, ¿no?, y condenar a las víctimas. Y pues lo que se dice tal cual es que estos soldados le dieron latigazos a estas monjas, que las golpearon y que las hicieron callar pues con violencia al final del día, lo cual nos habla además de algo que quizá no supimos que pudo haberle pasado a las monjas dentro de todo ese momento de violencia. A mí no me parece que esta haya sido una solución correcta para atender un fenómeno psicológico de esta magnitud.
No, definitivamente creo que no lo fue, pero a ver, vamos a volver un momento a esta interpretación que hacías del gato como... Ajá. Como... pues como este símbolo que es muy fuerte, y yo coincido contigo, pero también hay que recordar que la figura del gato es pues un animal que está ligado con el diablo, claro, y con los demonios, precisamente en el catolicismo. Entonces, lo que sucede es que además en esta época era muy común la creencia de las posesiones demoníacas, y muchas cosas que pasaban decían, ah, pues esto es una posesión, este es el diablo manifestándose. Y algunos animales, justamente como el gato, como las cabras, por ejemplo, tenían pues esta habilidad de poder hacerlo o de poder ser habitados por el diablo. Entonces, por esto, los habitantes del pueblo vecino seguramente comenzaron a creer que las monjas del convento estaban poseídas por gatos diabólicos y que por esto maullaban.
Bueno, esta es una historia que podemos poner en tela de juicio, ya que no hay muchas fuentes que hablen de las monjas que maullaban como gatos. O sea, si esta historia fuera real, uh-huh, a mí me indignaría bastante. No sé si es real o no, pero el mito está increíble. No, sí, es esta especie de leyenda urbana. Lo pueden encontrar, si quieren conocer este relato completo, en un libro publicado en 1844. Y este libro estaba titulado Epidemias de la Edad Media. Además, es muy fácil de encontrar algunos fragmentos, que no todo el libro, pero algunos fragmentos en internet. Este libro fue escrito por Justus Friedrich Karl Hecker. Es un alemán que tenía pues estos análisis tan interesantes de lo que ocurría con estas epidemias y con estas crisis de histeria colectiva. Sin embargo, bueno, pues en este libro tiene una traducción del alemán al inglés. La traducción la hace Benjamin Guy Babington, la realiza en Londres, y combina también algunos textos. Entonces lo que hace es que combina los textos de Hecker con, uh-huh, las traducciones de Babington, y tenemos un poco una combinación muy extraña ya cuando llega la traducción, por así decirlo, al español. Yo, de todas maneras, recomiendo mucho que se acerquen para que lo conozcan.
A ver, ahora viene algo curioso, porque resulta que en el caso particular de la historia de las monjas que maullan, vamos a encontrar que no se encuentra en ninguno de los tres libros originales en alemán. Es decir, este se trata pues de algo que algún traductor británico añadió a esta edición. Y también no hay muchas otras fuentes que hablen de esto, aunque es fascinante y es increíble y a mí me encanta esta imagen, no está muy documentado. Entonces, pues sea real o sea ficticio, podemos encontrar muchas características de la histeria colectiva y de lo que ocurre normalmente en este tipo de fenómenos.
Mira, si la escribió Babington o si la escribió Hecker, al final del día la leyenda y el mito ya existe y es algo que se encuentra en el imaginario de muchísimas personas. A ver, Daniel, yo te lo voy a preguntar tal cual. Tienes que elegir una de estas tres, iba a decir epidemias, pero no, uno de estos tres factores de trance para quedarte en él. Puedes bailar hasta morir, puedes maullar como gato o también puedes tener la impresión de que tu cuerpo se está devorando a sí mismo. ¿Cuál prefieres?
Es que las tres son fascinantes y aterradoras. Me hiciste una pregunta muy difícil. ¿Tú cuál prefieres?
O sea, yo porque... mira, es que va a sonar terrible. Como yo no quiero morir, no elegiría la de bailar, aunque creo que sería la más divertida. O sea, a mí me encantaría bailar hasta perder la vida, pero no quiero morir todavía. Entonces, no podría elegir esa. No querría ser golpeada por un grupo de soldados por maullar, porque la libertad de expresión me parece un derecho. Entonces... creo que tendría que elegir la de que pienso que mi cuerpo se está comiendo a sí mismo. Pero no soy varón, entonces no puede aplicar para mí. Pero creo que preferiría tener un trastorno psicológico con mi propio cuerpo, muy del horror corporal, que se me va a quitar cuando me lo expliquen, a perder la vida y que nadie me haya podido explicar qué fue lo que me sucedió.
¿Y ustedes, enigmáticos, cuál elegirían?
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Oigan, tenemos que hablar de Crónica de un Asesinato.
La neta, yo no conozco bien esa historia, pero pues no me la voy a perder.
¿Cómo no lo vas a conocer? El presentador famoso, salía todas las tardes.
Sí, en México era súper famoso, Paco Stanley.
Sí, todo el mundo lo amábamos.
Pues no creo que todo el mundo lo amaba, porque pues ya ves lo que pasó.
Ay, no, y así de repente, ay, qué feo. Al principio nadie entendía por qué, pero ahora ya vamos a saber.
Uy, yo ya me quiero enterar de todo, ¿eh?
Crónica de un Asesinato.
No te lo pierdas el domingo.
A las 9 por Univisión.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.